Candidata a la gobernación del Atlántico, la doctora Elsa Noguera. Doctora Elsa, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por venir acá a los estudios de la emisora.
Jorge, muy buenos días para ti, para todo tu equipo de trabajo y por supuesto a toda tu audiencia.
Oiga, hay varios temas que hemos tocado con otros candidatos también y también queremos conocer su punto de vista. El pasado viernes, en horas de la tarde-noche, el gobernador Verano con la Junta Directiva del CARI decidieron crear una nueva figura que se dice llamar operador sanitario para manejar el CARI de alta complejidad, que a todas luces es un hospital que está no en UCI, yo creo que ya está muerto. La Supersalud le ha dicho al gobernador Verano que lo liquide. El Ministerio de Salud le ha dicho que lo liquide. Y lo más grave, el Ministerio de Hacienda le ha dicho, liquídelo, aquí están los recursos para liquidarlo. Pero el gobernador opta por un camino que es hasta tenebroso y confuso. ¿Usted qué va a hacer con el CARI si llega a ser gobernadora del Departamento del Atlántico?
Bueno, Jorge, en primer lugar, yo creo que esto lo tenemos que ver más de manera integral. La salud en el departamento está en cuidados intensivos. Uh-huh. A donde uno va, le dicen que los servicios no se los prestan, que no les entregan los medicamentos, que hay un pico y placa con los especialistas. Es decir, que uno tiene que programarse cuando se enferma, o los martes en la mañana o los jueves en la tarde, porque si no, no llegan los médicos. No hay insumos. Bueno, en fin, las mamitas embarazadas no pueden tener a sus hijos en los municipios. Ese ha sido uno de los grandes clamores, porque pues nadie le gusta con esa barriga de 9 meses salir corriendo para Barranquilla, además lo que eso implica y lo que cuesta. Por eso queremos proponerle al departamento una verdadera revolución en materia de salud. Lo hicimos en Barranquilla, el modelo funcionó muy bien y el éxito fue priorizar la humanización del servicio. Es decir, que lo más importante es la gente, que si se enferman puedan recibir un servicio oportuno y de calidad en una gran red integrada, de tal forma que todos los hospitales municipales con sus puestos de salud se complementen con los hospitales departamentales. Teniendo en cuenta esto, uno mira qué es lo que está pasando y por qué no están funcionando los hospitales. La gran mayoría están en una profunda crisis financiera. Uh-huh. Cuando no tienen cómo pagarle a los profesionales de la salud, cuando no tienen cómo pagar los insumos, eso se traduce en una pésima prestación de servicio. Entonces, lo primero es un saneamiento financiero que permita optimizar la prestación, pero también entendiendo que la venta de servicios tiene que ser lo que hoy está demandando el mercado, uh-huh, para que los ingresos que generen los hospitales sean suficientes para cubrir los gastos y una buena prestación del servicio de salud. Teniendo en cuenta esto, el CARI necesariamente hay que transformarlo. Hoy no tengo los elementos de juicio suficientes para saber si hay que liquidar o hay que entrar en un proceso de saneamiento. Porque
¿Qué significa un proceso de saneamiento para usted?
Hay que poner en al día los pasivos, Jorge. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el gobierno nacional, y lo han dicho de mil maneras todas las entidades, dicen que hay que empezar de cero. Así fue en Barranquilla, cuando el famoso Radio Hospital, sí, que todos nos asustamos con la liquidación. Y resulta que si hoy tú le preguntas a los profesionales de la salud, hoy todos están felices, mm, porque hoy se les paga puntual, les pagan mejor, prestan el servicio en condiciones dignas, en una infraestructura de calidad y además con la satisfacción del deber cumplido. Entonces uno en esto no le tiene que tener miedo pues a las decisiones. Y sí me parece un poco ligero que a tan solo 4 meses de cerrar la administración empiecen a tomar medidas. Si tú colocas a un operador y le cargas al operador el pago del pasivo, son 100,000 millones de pesos que hoy está debiendo el CARI. ¿Cómo lo va a pagar? ¿A cuántos años están comprometiendo esta operación? La verdad me parece muy ligero.
O sea, ¿usted liquidaría el CARI?
Hoy no tengo los elementos suficientes para saber, pero se liquida o se somete a un proceso de saneamiento financiero. Pero lo cierto,
¿y qué puede pasar en la eventualidad de que estos señores, en estos 4 meses de carrera que tienen, adjudiquen a un operador, a un, ¿cómo sí se llama?, a un gestor sanitario, el manejo del CARI, y usted se encuentre con eso?
Están amarrando un contrato que, entre otras cosas, no tiene seguridad hacia futuro. Uh-huh. Si nosotros en enero, de la mano con el gobierno nacional, de la mano con la superintendencia, encontramos que la solución es la liquidación, cuando se liquida la entidad, se van también los contratos. O sea, también me parece que jurídicamente no es nada seguro, pues, para los privados que estén aspirando a entrar en este negocio.
Pero usted no teme que ese privado, que si usted le incumple un contrato que firmó 4 meses antes de salir el gobernador, pueda presentar una demanda en contra de la administración.
Claro que sí, en detrimento, por supuesto, de la salud del departamento.
¿Qué le dice al doctor Verano en este momento?
No, ojalá lo reconsideren. Yo, uh-huh, he tenido la oportunidad, pues, de hablar con personas cercanas y nos han preguntado qué opinamos al respecto y consideramos que
son decisiones. O sea, usted le diría al doctor Verano, mira, reconsideremos esto, déjame eso que yo lo puedo arreglar si llego a ser la gobernadora.
Pues son decisiones que deberían esperar. ¿Por qué correr a tan solo 4 meses, sí, cuando ya han estado en 2 oportunidades en el gobierno, cuando es clarísimo que el CARI no funcionó? El CARI no funcionó, no podemos seguir dependiendo de una estampilla pro CARI. Los hospitales hoy funcionan con la venta de ingresos. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que primero es la gente. Es impresionante la gente cómo le duele la prestación del servicio.
La doctora Elsa hizo una especie de radiografía diciendo que los hospitales están en cuidados intensivos, y lo voy a poner en el siguiente contexto. No es solo el CARI el que está en esa situación.
El
Juan Domínguez Romero en Soledad está que cierra las puertas. El Hospital Niño Jesús, que era una tacita de plata, que era lo que teníamos para mostrar cuando estuvo ahí el doctor David Peláez, que lo puso a 100. Y resulta que el Niño Jesús ahora está vuelto nada. Tiene unas deudas impresionantes. O sea, en el Niño Jesús debilitaron toda la estructura que se había montado en materia de salud. Y el hospital de Sabana Larga también ahí anda cojeando.
Y los hospitales municipales también están en una profunda crisis financiera. Entonces, ¿qué tenemos que montar? Una gran red. Por supuesto, ustedes me dirán, bueno, pero nosotros como departamento no tenemos las competencias, pero sí tenemos los dientes para que los hospitales municipales funcionen. Cuando el buen ejemplo lo ponemos desde los hospitales departamentales, los municipales empiezan a funcionar. Ese problema lo teníamos en Barranquilla. ¿Cómo le pedíamos a las clínicas privadas que prestaran un servicio óptimo y de calidad si los mismos hospitales del distrito, lo que era el Hospital de Barranquilla, estaban en unas condiciones lamentables? Una vez se mejora la red pública de Barranquilla, empieza a mejorar también la red privada, y por eso hoy tenemos unos hospitales muy buenos en la ciudad.
Bueno, me dicen que son 40 mil millones de pesos el déficit que tiene en este momento el CARI. Señor,
bueno, la información que tenemos, Jorge, es que son 85 mil millones de pesos en deudas. De eso, bueno, ahí entran una cantidad de embargos. Pero, por ejemplo, ¿no es acaso un tiro al aire generar o traer un nuevo operador con estas deudas cuando, por ejemplo, el gobierno nacional anunció con bombos y platillos aquí que iban a girar 4.900 millones de Caprecón, de la deuda, uh-huh, Caprecón, y esa plata no la han podido utilizar por el temor a que sea embargada? A eso es lo que se puede exponer el nuevo operador.
Mire, yo estoy viendo la situación del CARI, de todos los hospitales, y me remonto al 2008, tal cual lo que vivíamos nosotros en Barranquilla en el 2008. Eso con orden, con un plan además sostenible de ventas de servicios que generen los suficientes ingresos para cubrir los gastos y prestar una atención de calidad. Y desde el primer día, Jorge, queremos implementar el sistema de caminantes, que sepan en los municipios, corregimientos y veredas que el departamento está pendiente de ellos, y vamos a poner uno, o sea, que visiten casa a casa y que tengamos una radiografía de cómo están nuestra gente en los municipios y cómo, o sea, su estado de salud. Por ejemplo, te pongo el caso de las mamitas embarazadas, que los acompañen en todo el proceso del control prenatal, que una vez estén sintiendo los dolores de parto, llamen a sus caminantes, que son personas que vivan en las veredas, claro, que vivan, claro, no son personas que van a viajar de Barranquilla o de cualquier municipio, sino que de verdad los conozcan en los municipios y corregimientos, y consigan la ambulancia que garantice que esa mamita pueda llegar al hospital. Hoy, ¿qué está pasando? La mamita embarazada con esa barrigota tiene que ir en una moto de una vereda, de un corregimiento a cualquier municipio, y ni siquiera los municipios del área metropolitana, todos los están remitiendo a Barranquilla. Entonces, claramente aquí se necesita una gran estrategia, un gran plan de recuperación financiera, pero principalmente que garantice la prestación de servicios.
Sobre la parte de la recuperación financiera, Jorge, es que hay que tener en cuenta también que cuando el gobierno nacional dice, nosotros nos casamos con la propuesta de liquidar, y aquí está el dinero, ayudamos para eso. Cuando un ente territorial, digamos, no le hace caso a esa propuesta del gobierno nacional, normalmente el gobierno nacional lo que dice, bueno, ustedes resuelvan solo lo que quieran. Si Ana Lucía Villa, que es la mujer que a nivel nacional maneja todo lo que tiene que ver con estos planes de reestructuración de pasivos, ha dicho, hay que liquidar el CARI, es porque ya se dieron cuenta que las cifras no dan.
Sí. Es que yo quisiera que la discusión no fuera hay que liquidar el CARI, es hay que mejorar la prestación del servicio. La gente está sufriendo. Si hay una constante, ¿a dónde vamos? Y yo pregunto. Y bueno, el servicio regular, pésimo. No nos dan los medicamentos, no nos atienden nunca. Toca coger una moto y salir corriendo a un municipio. Eso no puede ser. Claro. Porque es que la salud es lo más importante.
Óigame, doctora Elsa, cambiemos de tema. Usted ha recorrido casi todos los municipios del Departamento del Atlántico. Ya puede tener una radiografía del panorama que hay en todas las poblaciones. ¿Qué es lo que más le preocupa?
Bueno, los hemos recorrido todos y muchos corregimientos. Lo que más me preocupa, sin duda, es la salud y a lo que más le he dedicado tiempo en buscar soluciones. Pero segundo es el empleo. La gente no tiene trabajo. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que el departamento está muy bien conectado, nuestros gobernadores han hecho unas vías increíbles, tenemos una cantidad de fortalezas como es un río Magdalena en la zona oriental, tenemos el canal navegable, tenemos dos aeropuertos cerca, el de Barranquilla y el de Cartagena, tenemos dos puertos cerca. Entonces, ¿por qué no aprovechar esas condiciones para dinamizar el campo en el departamento? En el pasado fuimos despensa agrícola, hoy podemos hacerlo. Y hemos dicho que le vamos a apostar a una verdadera revolución agroindustrial. ¿A qué me refiero? A una pesca, a una agro y a una ganadería que realmente funcionen, que le den oportunidades de empleo y emprendimiento a la gente. Creemos que sí se puede. Lo primero, garantizando agua, acceso al agua. Tenemos distritos de riego, infraestructuras que hoy no están funcionando sino a media marcha, pero que una vez se intervengan y recuperemos la operación, podrían garantizar la continuidad del agua. Segundo, tenemos que definir la vocación del departamento. ¿Para qué sirven nuestros suelos y qué productos debemos
cultivar?
Y para eso hay suficiente información. Si hay un departamento que está sobrediagnosticado, es precisamente el Atlántico. Tenemos informes de la UPRE, tenemos informes de ProExport, tenemos informes de demanda de los diferentes mercados. Uno no tiene que averiguar mucho. Uno va al mercado Barranquillita y yo empiezo a preguntar, ¿de dónde traen el plátano? Y lo traen de Bolívar. ¿Y de dónde traen la papa? Y la traen del interior. ¿Y de dónde traen el pescado? Lo traen del Huila, por sí. Eso terminé yo en Huila.
Hay Boca Chico de Argentina.
Y hay también de Argentina y también de Venezuela, sí. Todo lo que es el pescado marítimo. Entonces, ¿por qué no aprovechamos que aquí hay talento, que hay gente, generemos las condiciones para que realmente se pueda dar una verdadera revolución? Pero no solamente desde el punto de vista del agro, sino también desde el punto de vista de turismo. Ya. Tenemos unas playas espectaculares, tenemos un ecosistema que debemos aprovechar, tenemos los deportes acuáticos que también aquí se desarrollarían muy bien.
Óigame, doctora Elsa, tema caliente, la cárcel de Candelaria. Si usted llega a la gobernación del Atlántico, ¿construye la cárcel? ¿Bajo qué condiciones?
Lo que yo no estoy de acuerdo es que se construya la cárcel del Atlántico a espaldas de la gente. A mí me dijo la gente cercana a la campaña, cuando vimos que teníamos dos invitaciones a dos eventos, candidatos a alcaldía de Candelaria, me decían, uy, jefa, eso está que arde, es mejor que no vayamos a Candelaria. Y yo, pero ¿cómo no vamos a ir a Candelaria? Hay que ir y escuchar a la gente para ver por qué.
Allá los cinco candidatos están de acuerdo en una sola cosa, en que la cárcel no se debe construir allí. ¿Cómo hacer? Porque la cárcel se tiene que construir. Llevamos 8 años dilatando el tema de la cárcel.
Jorge, pero totalmente de acuerdo. Para nadie es un secreto el hacinamiento que tenemos en las cárceles del departamento, y nada genera más inseguridad y violencia que la impunidad. Entonces sí necesitamos, además, centros carcelarios que le den dignidad al preso. No puede ser lo que tenemos hoy en la Modelo, en el Bosque, en la de Sabana Larga. Tenemos que tener centros de reclusión que permitan la resocialización. Pero a mí lo que me preocupa es que nadie les ha dicho nada. Tú lo vieras con esa humildad que me decían, porque uno no ve una gente enfurecida. No, ellos lo único que reclaman es porque nadie nos ha dicho dónde se va a construir.
Una explicación.
¿Qué se va a construir? ¿Qué beneficios supuestamente va a generar esto? Pero aquí no ha venido nadie. Y yo oí un comentario tuyo, José, que vengan los señores del orden nacional a explicar qué es lo que pretenden con este plan de construcción de cárceles en todo el país, porque la gente en los municipios merecen respeto.
Seguro, seguro que sí. Óigame, me escribe un oyente que es empresario del sector costero. Y me dice, le quiero preguntar algo a la doctora Elsa, ¿cuál es su plan para mejorar los servicios públicos e infraestructura en la zona costera entre Barranquilla y Cartagena, corredor turístico del Atlántico, para estimular la llegada de inversionistas en esta zona, que hoy están llegando y por la carencia de servicios no invierten? Y le cuento, este señor ha hecho un trabajo extraordinario allí, cerca del municipio de Piojó, con un proyecto urbanístico impresionante, con piscinas, con campos deportivos, y es un hombre que le duele lo que deben hacer allí en esa zona del departamento.
Bueno, no hay que olvidar que siempre han llamado a la industria del turismo la industria sin chimenea, y sí, si hay algo que genera empleo es justamente el sector industrial.
El turismo.
No, el turismo no se desarrolla de manera espontánea, pues con toda la fuerza que se requiere. Se necesita la intervención del Estado para que genere las condiciones y puedan venir los privados a hacer dicha inversión. Claro. Eso lo estuvimos conversando el otro día con José, y yo le comentaba la experiencia de Quintana Roo, que es el estado donde está Cancún y Playa del Carmen. Ellos se pusieron de acuerdo con los privados, y los privados, ¿qué les pidieron a cambio? Protección costera, vías y hospitales. Se sorprendería uno lo importante que es el hospital para poder desarrollar el turismo.
Claro.
Y por supuesto que esos problemas no los tienen allá en México, pero son los servicios de agua potable y alcantarillado. En ese proyecto, tengo entendido, de Caribe Aventura, no hay agua. Entonces hay que llevarle los servicios, porque pues tenemos una gran inversión que va a mover mucho turismo, va a mover mucho la economía, va a generar empleo. Y uno como Estado, ¿qué es lo que tiene? Que garantizar los servicios básicos para que llegue la inversión privada.
Bien. Óigame, doctora Elsa, un oyente pregunta algo parecido a lo que conversó con nosotros hace algunos minutos aquí, el también candidato a la gobernación del Atlántico, el doctor Nicolás Petro. Me dice, pregúntale para que hable de la energía solar en el Atlántico. ¿Qué tan importante es promover la energía solar en nuestro departamento?
Es muy importante, Jorge, y yo creo que hacia allá debemos ir todos, todas estas alternativas de mecanismos de desarrollo limpio promueven la protección del medio ambiente. Ahora, son procesos de largo aliento. Nosotros, ¿qué estamos proponiendo? Empezar con un mensaje, instalando paneles solares en los colegios, en los distritos de riego, en los edificios institucionales, y por supuesto, promover a los privados para que también empiecen a utilizar estas alternativas. Ahora, ¿qué es la solución de Electricaribe? No lo veo posible. No existe una sola empresa en el mundo, o que me digan dónde. Por lo menos, yo que he hecho tanta investigación, no hay una empresa en el mundo en donde solo pues las ciudades utilicen energías alternativas en vez de la energía tradicional.
No alcanza, no hay capacidad.
Tardaríamos 20 años mientras que logramos, o más. Entonces, estos son procesos, y por eso hay que mirar la problemática de la energía en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, a mi juicio, lo que debemos insistir como ciudad y como región es que hay 860 mil millones de pesos que fueron aprobados en COMPES, incluso en la administración del presidente Santos, y hoy no se han hecho las inversiones. Y cuando uno llega a los municipios, y cuando llega a los barrios de Barranquilla, y cuando llega a todos los sectores, la gente sufre, porque los cortes de energía son prolongados, porque están dañando los electrodomésticos, y eso es por falta de inversión y mantenimiento. Que necesitamos un nuevo operador, que tenemos que apostarle a las energías renovables, sí, pero mientras tanto, en el corto plazo, hay que empezar a dar soluciones, y a mi juicio, una de las alternativas es que se pongan de acuerdo y hagan las inversiones. Sí. Un COMPES aprobado hace muchos años y resulta que aquí no deciden.
Bien. José, vamos a hablar de política con la doctora Elsa, ¿te parece?
Sí, señor.
Hay buenos temas, ¿ah? ¿Eh?
Buenísimo.
Hace unas semanas el doctor Arturo Char hizo un discurso en una tarima en Malambo, a mi juicio desafortunado en varios aspectos, sobre política. Usted estaba ahí, pero usted en ese momento, en el momento del video, no habló. Estaba con un candidato que es de Cambio Radical. Y haciendo la comparación, decíamos aquí el otro día que a la doctora Elsa Noguera le iba a quedar muy difícil llegar a todos los municipios, porque todos los candidatos, o la mayoría de los candidatos a las alcaldías, de alguna manera sus jefes políticos la están apoyando a usted. La apoyan conservadores, la apoyan liberales, la apoya Cambio Radical. Entonces, es un asunto un poco complicado. Después de lo del sábado, no de este, sino del anterior, o domingo, no sé cuándo fue, usted aparece en una fotografía con otro candidato a la alcaldía de Malambo. Entonces, ¿cómo usted está manejando esa situación?
No, yo estoy acompañando a varios candidatos a las alcaldías y el mensaje es uno solo. Es mi propuesta para el municipio, para los corregimientos, para los barrios de... Bueno, en Barranquilla tenemos un solo candidato, para los barrios de Barranquilla. Y en eso me concentro. Yo creo que si ustedes miran mis discursos, son más propositivos. Yo no entro en esas discusiones. Recordemos que a la gobernación no se llega solo, se llega con el apoyo y el esfuerzo y el cariño de mucha gente. Entonces no nos podemos matricular con un solo candidato. Pues de hecho, cuando hicimos este lanzamiento de campaña y pedimos los apoyos de otros partidos que se sintieran identificados con nuestro programa de gobierno, sabíamos que eso iba a ocurrir.
Sí, o sea, usted tiene que estar con todos los que la apoyan, ¿no?
Así es.
O sea, bueno, lo suyo es el departamento, los demás candidatos...
Sí, que cada uno arregle su problema, ¿no?
Correcto, los que quieran ser alcalde, que cada quien haga su campaña.
Sí, el mensaje que damos es que es muy importante tener aliados en los municipios. Y yo creo que eso es fundamental para el tema de salud, para el tema de empleo, para el tema de turismo. Uno tiene que tener aliados, alcaldes que realmente le apuesten al progreso de sus municipios, que prioricen a la gente, de tal forma que nosotros desde la gobernación podamos hacer equipo con esos aliados.
Bueno, ahora que habla de aliados, el otro día apareció una invitación a un evento que supuestamente ustedes están invitados, creo que este fin de semana, en el Rincón Latino. Por ahí hay una noticia en Zona Cero que la voy a referenciar, que dice más o menos lo siguiente. Permítame un segundito y la voy buscando. Es una noticia de un personaje que fue hace algunos años alcalde de la ciudad. Dice: Nicolás Petro le dijo corrupto a Hoyos y este respondió al bagazo poco caso y una M, punto suspensivo, no se escupe. Uno podría pensar que Hoyos estaría con Petro, porque esa es su... Pero uno nunca sabe qué quiere Hoyos. ¿Ustedes van a ir al Rincón Latino, usted y el doctor Pumarejo?
Mira, Jorge, eso fue un acercamiento que hemos venido haciendo con todos los sectores de la ciudad y sobre todo escuchando a la gente. Yo creo que si algo nos ha caracterizado, en lo que sí no caemos en mi campaña es en esas... digamos, esos conflictos, esas peleas, eso no se parece a mí, no se parece a la forma como yo he gobernado. Y si a mí me dicen que en algún sector de la ciudad o en algún municipio o en algún corregimiento hay personas que requieren de alguna, digamos que necesitan que yo los escuche para resolver algunas necesidades, yo lo voy a hacer. De eso se ha tratado la campaña. Ahora, esto todo se ha prestado para una confusión porque mandan unas invitaciones cuando por lo menos yo no estaba enterada. Entiendo que la campaña de Jaime Pumarejo tampoco, pero hacia la zona del suroriente, uno lo que tiene es cariño, es parte de Barranquilla. ¿Cómo lo vamos a estudiar?
Mucho trabajo en ese lugar, ¿no?
Se hizo mucha inversión, recordemos toda la zona de recuperación de la 17, los parques, los colegios, el corredor portuario. Se intervinieron los caños. Desafortunadamente, todos los días vamos a tener más necesidades y uno entre más tiene, más quiere, porque hay recuperación de la confianza. Entonces, si hay un sector de la ciudad que hoy está pidiendo que se le escuche, se le escucha. Ahora, como te dije, circuló una invitación que por lo menos yo no tenía conocimiento, no estaba concertada con mi campaña, entiendo que tampoco estaba concertada con la campaña de Jaime Pumarejo.
Bueno, tiene un minuto y medio, dos minutos para decirle a la gente lo que quiera, lo que usted quiera expresarle.
No, yo solo quiero decirles que hoy estoy completamente ilusionada con todo lo que podemos hacer por el Departamento del Atlántico. Creo en nuestra gente, creo en las oportunidades que este departamento tiene y con toda seguridad, si armamos un gran plan de gobierno con un gran equipo, vamos a lograr hacer realidad muchos sueños de la gente. Pero solo quiero cerrar, Jorge, haciendo una invitación para el 4 de septiembre a las 10 de la mañana. Después definiremos el lugar para el lanzamiento de la política de deporte. Yo soy una convencida que tenemos que apostarle al deporte en el Atlántico, que incluya sus tres etapas. Desde la primera etapa, que es de iniciación y formación, que escoger a todos los niños y todos los jóvenes desde temprana edad para irles cultivando el hábito del deporte. Por supuesto, cuando tú eres niño, tú practicas deporte por diversión, no porque tengas planeado de pronto ser un profesional en el deporte. Pero ahí vamos descubriendo dónde están los talentos y viene la segunda etapa del deporte, que es el desarrollo deportivo, que son los jóvenes deportistas. Y si se les da una adecuada orientación, formación, trayendo formadores, apostándole al deporte, con toda seguridad saldrán muchos talentos para que luego ingresen al alto rendimiento. Si hay algo que ha aprendido José, es que el deporte une a la familia, une a los municipios, une a los países, de tal forma que creemos que una de nuestras grandes apuestas tiene que ser el deporte, que será lanzada el 4 de septiembre. Y lo más bonito es que esta política la hemos diseñado y la hemos estructurado con los grandes cracks del Atlántico. Personas como el Pibe, personas como Rentería, como Alex Cujavante, como Anthony. Sí. La historia de Anthony es realmente fabuloso, fascinante. Sí. Eso cuando él me decía... Además me dice Mielcita, y me encanta cuando me dice así, Mielcita, es que yo no me hallaba con los tenis. Resulta que él corría descalzo porque no estaba acostumbrado. Entonces, ¿cómo tenemos esos talentos y uno no los apoya? El sí. Deporte merece toda nuestra atención porque mejora y transforma la sociedad.
Esa, no le voy a pedir que se autochivee, como decimos en periodismo, pero eso significa que Indeporte va a sufrir un revolcón total. Porque lo que está en este momento, por incapacidades y por las fallas que hay en la estructura administrativa, no funciona.
Indeporte es como el CARI. Necesita una...
Indeporte es como el CARI. Ese es el titular de hoy.
Esto no lo estoy diciendo, sino escuchar. Inviten a los usuarios de Indeporte. Uh-huh. Si una persona como Alex Cujavante, que nos ha entregado 5 medallas de oro, me dice que cada vez que él va a esas oficinas, lo reciben las personas acostadas así, nadie se inmuta si él llega o no. Claramente hay una indiferencia con el deportista. ¿Qué tal? Y eso no puede seguir así. Mm. Y ya sabemos que el deporte es muy importante para una ciudad, para un departamento. Entonces vamos a apostarle. Sobre todo que uno siempre cree que todo es la infraestructura, y ya hoy tenemos la infraestructura, tenemos una infraestructura espectacular, que hay que hacer más canchas, claro que hay que hacer más canchas, más parques, más espacios deportivos en los colegios, pero principalmente hay que invertir en la formación, en los formadores, en los profesores, en un gran centro biomédica. ¿Y por qué no? Lo podíamos tener en el CARI o en cualquier hospital nuestro del departamento. Y eso nos haría tan competitivos. Hoy nuestros deportistas tienen que irse o a Antioquia, o se van al Valle, o se van a Bogotá para que los recuperen. Después de una competencia quedan muy desgastados y ahí mismo los van identificando. Pero este centro de biomédica no solo aplica para los atletas profesionales, sino también para los jóvenes atletas que de pronto tienen alguna dificultad, que algo no les está funcionando. Y lo coge todo un equipo de, bueno, ahí hay de todo, nutricionistas, deportólogos, fisioterapeutas, especialistas en deportistas, hay psicólogos, y lo empiezan a darle un tratamiento integral de tal forma que pueda ser muy productivo y pueda tener el mejor desempeño tanto en competencias como en entrenamiento. Entonces aquí hay un mundo de oportunidades y posibilidades. A mí que me decía Rentería, mira Elsa, hoy tenemos una infraestructura impresionante en Repelón y resulta que no hay una academia de béisbol. Yo te prometo que empezamos a llevarnos los 5 mejores cada año y nos los llevamos para Estados Unidos.
Qué bueno, ¿eh?
Se vuelve aspiracional. Yo aquí está todo por hacer y lo más lindo es que son nuestros deportistas los que hoy quieren devolver todo ese, digamos, esas dificultades que ellos tuvieron que no ocurran para que tengamos muchos más talentos en el departamento.
Oiga, doctor Elsa, una cosita más. Yo he estado hablando en estos días con candidatos a la alcaldía y a cada uno de ellos le he pedido algo muy especial, que yo creo que es algo que tenemos pendiente en la ciudad y que el alcalde Alejandro Char no lo alcanzó a hacer porque yo creo que no hay tiempo, no hay presupuesto, hizo mucha cosa. Mercados públicos en Barranquilla. Le estoy diciendo a Jaime Pumarejo, se lo estoy diciendo al doctor Sánchez Anillo, se lo he dicho a varios candidatos con los que he tenido la oportunidad de conversar. Mira, mercados públicos, hay que recuperarlos, hay que volver los sitios donde la gente quiera ir, que le guste ir para que pase un rato rico, que no esté oliendo feo, que no esté la basura regada en el piso. Una cosa nueva en los mercados. Los parques. Todo lo de los parques, todo lo de los hospitales, todo lo de la canalización de arroyo, todo se vuelque hacia el mercado público en los primeros meses de la administración del que llegue a la alcaldía. Y yo le voy a pedir a usted algo, doctora Elsa. Si usted llega a la gobernación del Atlántico, o si el doctor Petro llega, o si llega otro, agua para los corregimientos, doctora Elsa. Agua para los corregimientos. Esa pobre gente está sufriendo, está tomando agua del Hawái. Y de vez en cuando se acuerdan de mandarle un camión, un carro tanque, para que le dé agua que dura un solo día, porque no alcanza para todo el mundo. Agua a los corregimientos, doctora Elsa. Bueno,
si tú miras lo que fue mi programa de gobierno con el cual inscribimos la candidatura, nos propusimos una meta muy ambiciosa, pero la podemos lograr. Y es 100% de cobertura de agua potable en el Atlántico. Uh-huh. Es decir, para lograrlo, porque ya las cabeceras municipales han avanzado mucho, pero hoy el reto lo tenemos en los corregimientos. Y sin agua potable no puede haber salud, sin agua potable no puede haber progreso ni bienestar para esas poblaciones. Entonces sí está, y bueno, la buena noticia es que tenemos ahí una fuente con la que vamos a poder financiar esta gran inversión que requieren los corregimientos.
Muy bien. Doctora Elsa, muchas gracias por su tiempo, muy amable por venir. Elsa Noguera, candidata a la gobernación del Atlántico, aquí en Emisora Atlántico. Todos estarán aquí en la emisora. Poco a poco, 7:38, volvemos.